Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Bueno, el día de ayer inicia la ronda de conversaciones o consultas del T-MEC solicitadas por Estados Unidos sobre la política energética de México. Agradezco siempre mucho la buena disposición para con este espacio de Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC y experto en la materia. Muchas gracias, don Kenneth Smith. Buen día.
Muy buenos días, Oscar Mario. Te agradezco la invitación.
A partir de hoy, ¿cuántos días corren para llegar a un acuerdo? ¿Son 45 o 75 días, don Kenneth Smith?
Sí, muchas gracias, Oscar Mario. Mira, la solicitud de consultas de Estados Unidos entró el 20 de julio. A partir de ese momento se cuenta con 75 días para llevar a cabo las consultas, es decir, ese es el periodo de consultas. Lo que se establece en el T-MEC es que dentro de los primeros 30 días después de la solicitud de consultas se debe llevar a cabo las reuniones y a partir de ahí 45 días para deliberar. Puede haber diversos formatos, es decir, la reunión de ayer fue de carácter virtual, puede haber reuniones presenciales. Está construido de tal manera el mecanismo de solución de disputas que busca, antes de irnos al litigio, tratar de privilegiar el diálogo. Inclusive ahorita el diálogo se está llevando a cabo a nivel técnico, pero es posible que haya una reunión a nivel ministerial, una reunión de la Comisión de Libre Comercio entre los ministros de los países implicados en la disputa y que esto se dé antes de que Estados Unidos tome la decisión de llevar a México a un panel. Entonces tenemos más o menos ahorita hasta el principios de octubre, más o menos alrededor del 5 de octubre, ahí concluirían las consultas. Si no hay una solución mutuamente satisfactoria, Estados Unidos no está obligado a solicitar el panel, pero lo puede hacer a partir de ese momento. Entonces estamos en un periodo, llamémosle precontencioso, donde se privilegia el diálogo, pero donde sabemos que si no se soluciona a nivel de consultas, es muy probable que Estados Unidos solicite un panel inmediatamente después, y esto sería en algún momento durante el mes de octubre.
Bueno, ahora básicamente Estados Unidos dice: hay una competencia desleal y una discriminación hacia las empresas norteamericanas que participan en este sector por la Comisión Federal de Electricidad, en resumidas cuentas, don Kenneth Smith.
Sí, de hecho, se enfoca principalmente la solicitud de consultas en el sector de electricidad, es decir, básicamente el estar echando para atrás el acceso otorgado por nuestro marco constitucional vigente, es decir, la reforma energética del 2013 y los compromisos que plasmó México en el T-MEC, donde se abrió plenamente de conformidad con la Constitución. El T-MEC nunca fue más allá de la Constitución, pero se plasma a través de la Constitución la apertura para que el sector privado pueda participar plenamente en la generación de electricidad. Y las medidas que está tomando el gobierno de México desde hace año y medio con la ley de la industria eléctrica, modificaciones a las reglas de comercio exterior, cambios a la ley de hidrocarburos, tanto en electricidad como en gas y petróleo, se está reduciendo la capacidad de que las empresas privadas puedan hacer viables las inversiones que ya realizaron en México conforme a nuestra ley. Es decir, se les está cambiando las reglas del juego, se está discriminando en contra de los privados a favor de los monopolios estatales, y esto es, digamos, el centro, la parte toral de lo que está presentando Estados Unidos en las quejas ante la consulta.
Entonces, estos días serán clave para saber si México acepta o niega que hay violaciones al acuerdo en este sentido.
Sí, hay declaraciones positivas de la secretaria de Economía en el sentido de decir que se buscará dialogar, negociar, eso es lo que se busca dentro del T-MEC y lo que se plasma en el tratado, tratar de llegar a una solución antes de irse a un panel. El problema es que para llegar al tipo de solución que requiere Estados Unidos, señalado Estados Unidos, y también recordemos que Canadá se suma al proceso, iniciando su propio proceso de consultas, los socios comerciales están pidiendo es que se modifique esta estructura dentro de la política energética de México, que busca regresarle todo el poder a los monopolios estatales y discriminar en contra de la actividad de los privados. Entonces, para obtener una solución en esta fase de consultas, México tendría que estar dispuesto a hacer cambios sustanciales a estas leyes y a estos ordenamientos jurídicos que se han establecido en el último año y medio y que son una prioridad para el presidente López Obrador. Entonces, no queda claro si en ese sentido México estaría dispuesto a hacer estas modificaciones legales para, en ese sentido, ya no estar en violación del T-MEC. Si no lo hace, si no hay disposición política en este momento para hacerlo, entonces se iría al panel esta diferencia y en cuestión de más o menos un año arrojaría un fallo que pudiera ser desfavorable en contra de México, viendo, digamos, los elementos de la queja de Estados Unidos. A todas luces hay violaciones claras al T-MEC, y entonces si el panel arroja un fallo negativo en contra de México, le daría la luz verde a Estados Unidos para que imponga represalias comerciales en contra de los principales sectores de exportación de México, y eso, por supuesto, sería muy grave.
Ahora, me imagino que los norteamericanos, y usted como experto, Ken Smith, pues están conscientes de que es prácticamente imposible cambiar la estructura de Pemex y de la Comisión Federal de Estatal como monopolio. Ellos me imagino que saben que esto pues es prácticamente imposible, y entonces, repito, pues esta discusión exclusivamente se centraría en la parte de competencia desleal y discriminación hacia las empresas norteamericanas. Perdón que insista en el punto.
Sí, mira, yo te diría lo siguiente. Es importante entender que a través de esta disputa no se busca ni afectar la soberanía de México. No hay nada que cambie la Constitución o vaya más allá de la apertura que México de manera soberana estableció desde el 2013. Tampoco se busca cambiar la estructura de Pemex o CFE. Lo que se busca es que en los actos de gobierno, en las leyes y las regulaciones, haya un piso parejo. Esto es lo que establece el capítulo 22 de Empresas Propiedad del Estado dentro del T-MEC, que haya un piso parejo, condiciones de mercado, y que las leyes y las regulaciones apliquen de la misma manera y con transparencia hacia los monopolios estatales y el sector privado. Un ejemplo en la consulta de Estados Unidos, una queja de Estados Unidos es que, por ejemplo, en lo que viene siendo el manejo, digamos, de petrolíferos, se le da a Pemex, a través de la regulación, una excepción para que tengan 5 años para cumplir con los niveles máximos de azufre que se permite en el diésel. Esta prórroga se le da a Pemex, pero no se le da a los privados. Ahí es lo que estamos hablando, de un piso disparejo. Se está cargando los dados para que Pemex pueda operar más fácilmente con menores costos y, de hecho, incumpliendo lo que sería una norma de niveles máximos de azufre, mientras que los privados sí tienen que cumplir al pie de la letra. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se les está afectando. En la parte de electricidad, una manera en que se les afecta es que se modifica el orden del despacho de la energía al sistema eléctrico. Como está plasmado en la ley, la energía limpia, la energía más barata, entra primero al sistema. Eso es parte, digamos, del plan de negocios que establecieron las empresas en sector eólico y solar, y eso es lo que les garantiza un nivel, digamos, de ganancias, pero ahora arbitrariamente se cambia ese despacho para que entren primero las plantas de CFE con energía sucia que utiliza combustóleo y carbón, y obviamente cambia las circunstancias y las reglas bajo las que pueden operar las empresas que invirtieron en energía limpia. Esos dos ejemplos que te doy son muy concretos, lo está poniendo Estados Unidos sobre la mesa, y ese tipo, digamos, de mecanismos dentro de las leyes que ha implementado la administración del presidente López Obrador tendrían que modificarse para ya no estar violando el T-MEC.
Bueno, entonces está descartada, obviamente, esto que usted dice, la posibilidad de que los norteamericanos y canadienses pudieran intrometerse en el tema de nuestra soberanía y, repito, en la estructura como monopolio estatal de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Entonces, ¿hasta dónde se puede estirar la liga y llegar a un punto de equilibrio para que los norteamericanos puedan defender a las compañías que han invertido miles de millones de dólares en México, en el sector?
Mira, yo creo que ya estamos llegando al punto en el que, obviamente, desde que se aprobó la ley de la industria eléctrica a principios del 2021, Estados Unidos y Canadá manifestaron su preocupación con los elementos de esta ley que viola el T-MEC. Hubo visitas de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, 4 visitas de John Kerry, el encargado de la política ambiental de Estados Unidos, múltiples visitas del embajador Ken Salazar a Palacio Nacional. Y a través de esas pláticas no se llegó a un acuerdo, porque lo que busca Estados Unidos y también Canadá es una solución sistémica, es decir, que se respete al pie de la letra lo que está plasmado en el T-MEC, y es eso lo que están presentando en estas consultas en este momento Estados Unidos. Yo creo que la liga ya se estiró bastante, es decir, estamos llegando al punto en el que si no hay una solución en materia del diálogo de las consultas, Estados Unidos va a sentir que no le queda otra más que solicitar el panel, que el panel analice las quejas de Estados Unidos, que escuche la defensa de México y que determine si hay una violación. Y como te mencionaba, si en efecto se da esa violación, también el panel va a analizar qué nivel de daño hubo a las empresas de Estados Unidos. El representante comercial de Estados Unidos ha señalado que la afectación puede superar los 10,000 millones de dólares. El panel analizará de manera detallada si eso es un hecho o si la cantidad es menor. Pero
Garrido Licona, asesoría
fiscal. Bueno, inician las reuniones entre autoridades norteamericanas y mexicanas sobre el T-MEC en el capítulo energético. Estoy platicando con Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC y expertísimo en el tema. Don Kenneth Smith, yo quisiera, independientemente de lo que ha mencionado usted con toda precisión, nos hablara sobre el capítulo 8, que se refiere específicamente al reconocimiento que hacen Estados Unidos y Canadá sobre la propiedad del Estado mexicano directa, inalienable e imprescriptible de sus hidrocarburos. Y después, pues, que nos hablara un poco del capítulo 31, que se refiere a la solución de controversias, para saber hasta dónde se puede extender la liga y llegar a una buena negociación. Don Kenneth Smith.
Por supuesto, muchas gracias, Oscar Mario. El capítulo 8 del T-MEC es importante porque establece lo que está plasmado en nuestra Constitución en el sentido de declarar que los hidrocarburos le pertenecen a la nación y que México es un país soberano que puede cambiar su constitución y sus leyes. Sin embargo, hay una interpretación errónea del gobierno del presidente López Obrador en señalar que el capítulo 8 representa una exclusión del sector energético del T-MEC. Y eso sucede porque el capítulo como tal, lo único que hace es enunciar lo que está plasmado en la Constitución. No establece una exclusión con respecto al resto de las obligaciones que están plasmadas en el tratado, y hay obligaciones específicas en materia de energía para México en el capítulo de inversión. Se señala específicamente en el anexo 14E que el sector energético en gas y petróleo, generación de electricidad, está incluido, es decir, las inversiones en esos sectores están incluidas. Y lo que señala el capítulo 8 es que un país es libre de cambiar su constitución o sus leyes, pero si al hacerlo viola las disposiciones que están en el tratado, estaría sujeto a solución de controversias y el posible retiro de las preferencias que te otorga el tratado. De hecho, el propio capítulo 8 señala que Estados Unidos y Canadá reconocen que México puede cambiar su constitución, pero lo que hace es que señales de manera específica que esto se da, este reconocimiento se da sin perjuicio de los derechos y remedios disponibles conforme al tratado. Eso quiere decir que si violas el tratado, de todas maneras te pueden llevar a solución de controversias, y es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que puede suceder? Si se agota el periodo de consultas, si nos vamos a un panel, se puede conformar el panel para analizar las quejas de Estados Unidos, y en un plazo más o menos de 8 a 9 meses, es decir, el término total de este proceso puede ser más o menos un año, es decir, hacia finales del verano de 2023 o el otoño de 2023, sale un informe final de este panel, conforme está establecido en el capítulo 31, en donde se hace, la decisión se toma en el sentido de definir si Estados Unidos tiene razón, en dónde son las violaciones en las que está incurriendo México y qué tiene que hacer México para resarcir este daño. Es decir, Estados Unidos presentó un escrito en donde presenta en sus consultas qué artículos específicos del T-MEC, en su opinión, están siendo violados. el panel analizará esta información, analizará si el monto de daño que presenta Estados Unidos es el correcto, y si es a favor de Estados Unidos el fallo, entonces puede tomar la decisión Estados Unidos de imponer aranceles, de subirle aranceles a México hasta por el daño causado por la violación de México. Es decir, el panel le puede dar autorización, por decir un número hipotético, de 5,000 millones de dólares, y Estados Unidos se puede cobrar, por así decirlo, subiendo los aranceles a los productos frescos de México, tomate, aguacate, azúcar, obviamente también procesos de manufactura industrial, etcétera, y esto puede tener un impacto muy fuerte en nuestra economía, en nuestro sector exportador.
Bueno, entonces, don Kenneth Smith, en esta solución de controversias en el capítulo 31, en donde se señala muy claramente que las partes, leas en este caso México y Estados Unidos y Canadá, realizarán o deben realizar todos los esfuerzos mediante cooperación y consultas para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria sobre un asunto que pudiese afectar su funcionamiento o aplicación. Pero le pregunto, ¿sería el paso previo a una petición de arbitraje que podría llevarnos a la imposición de aranceles y que supondría una importante escalada en la disputa entre México y Estados Unidos y también Canadá?
Es correcto. Porque como está estructurando el sistema y como bien señalaste, se privilegia el diálogo. Primero hay que acercar a las partes, que hablen a nivel técnico, que suba el tema a nivel ministerial si es necesario, que se trate de obtener una solución antes de ir al panel arbitral. Te doy un ejemplo de lo que ha sucedido en otros sectores. Existe un mecanismo de respuesta rápida en materia del sector laboral. Has escuchado que ha habido varios casos que se han presentado en contra de México por violaciones en ciertas empresas, en ciertas plantas, a los principios de democracia sindical plasmados en nuestra ley laboral y en el tratado. ¿Qué ha sucedido en esos casos? Ha habido un proceso de consultas entre México y Estados Unidos y ambos países han acordado, han estado de acuerdo que hay una problemática que se debe solucionar y lo ha solucionado el gobierno de México, por ejemplo, reponiendo el proceso de una votación para elegir un sindicato o la legitimidad de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, al llevar a cabo esa solución, acuerdan las partes esta solución mutuamente satisfactoria y ya no es necesario conformar un panel e irse hasta las últimas consecuencias que implica sanciones comerciales. En este caso podría suceder lo mismo en el caso de energía. En estos 75 días podrían acordar ambas partes que en efecto hay un problema en la manera en que México ha estado implementando estas disposiciones de su política energética y México podría ofrecer una solución. Si Estados Unidos la acepta, entonces ya no sería necesario irnos a un panel. Yo veo difícil que eso suceda en este caso en particular porque la solución que implicaría para satisfacer la demanda de Estados Unidos, lo que México tendría que hacer es echar para atrás estos principios en donde el gobierno de México busca regresarle el control absoluto del sistema eléctrico a la CFE y fortalecer en ese sentido el control de Pemex en el sector de gas y petróleo y discriminar en contra de las empresas del sector privado. Esa es la dificultad que enfrentamos en este momento. Esperemos que sí se pueda avanzar por la vía del diálogo y que no nos vayamos a un panel, porque una vez que están en vigor las sanciones comerciales, una vez que ya impuso Estados Unidos aranceles altos en los sectores y en los productos que ellos decidan, estas medidas se quedan en vigor hasta que haya los cambios en las leyes de México que están violando el tratado. Entonces podemos entrar en una situación de guerra comercial que puede escalar y que puede tener un impacto muy negativo obviamente en el sector exportador, que no olvidemos que en el sector exportador hay salarios que pagan más o menos 40% más que los salarios en el resto de la economía. Entonces sí habría un efecto real en la economía, en el ciudadano mexicano por la imposición de estos aranceles. Afectaría al empleo en el sector exportador, que en su totalidad el sector exportador, las ganancias que genera son equivalentes más o menos al 70% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces dependemos enormemente del sector exportador para nuestro crecimiento económico.
Entonces, a manera de resumen, porque es un tema muy complejo, don Kenneth Smith, pero usted es muy claro en sus conceptos, se estaría confundiendo la propiedad de los hidrocarburos por el Estado mexicano, que no está a discusión, con las actividades en las que pueden participar empresas privadas nacionales y extranjeras sin violar la soberanía ni la estructura de Pemex y Comisión Federal de Electricidad?
Exactamente, de ninguna manera se afecta la soberanía ni de la CFE ni de Pemex y por supuesto de nuestra nación. Lo que está aquí siendo discutido es los compromisos que estableció México en el T-MEC, que reflejan lo que está en nuestra Constitución, que le dan la oportunidad al sector privado, tanto mexicano como extranjero, de participar en estas actividades específicas en materia de energía, la generación de electricidad, la importación e exportación de petrolíferos, su transporte, la operación de gasolineras, todas estas cuestiones que ya están plasmadas en nuestra ley, que son un derecho adquirido también del sector privado y que por una decisión unilateral del gobierno se está echando para atrás estos compromisos. Y eso es lo que no puedes hacer en el tratado. No hay un escenario en donde tú puedas seguir gozando de acceso, como goza México, al mercado estadounidense libre de arancel en todos los productos y que al mismo tiempo tú te eches para atrás en los compromisos que plasmaste en materia de energía. No afecta a la soberanía, es simplemente una cuestión de cumplir nuestra propia ley. Recordemos que el régimen vigente es la reforma constitucional del 2013. Es una cuestión de cumplir con tu ley y cumplir con los compromisos internacionales para que puedas seguir gozando de los beneficios del tratado.
Bueno, yo quisiera quitarle 2-3 minutos. Le están preguntando mucho sobre su interpretación a la visita que hará el secretario de Estado, el señor Blinken, pues unos días antes del mensaje del presidente de la República con motivo de la independencia. Estoy platicando con don Kenneth Smith. Bueno, regreso rápidamente con el maestro Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC, expertísimo en materia energética. Sé que tiene una agenda complicadísima. 2 minutitos para resumir al auditorio. En otras palabras, decía usted con sus términos muy específicos que el gobierno de México pues no debe confundir la propiedad de los hidrocarburos, refiriéndose al capítulo 8, por el Estado mexicano, que no está a discusión, con las actividades en las que pueden participar y pueden llevar a cabo empresas privadas nacionales y extranjeras sin violar la soberanía ni la estructura de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, eso es un punto muy importante, así lo resume, si le entendimos bien el señor Smith, y le preguntan cómo interpreta la visita del señor Blinken, secretario de Estado norteamericano, antes del próximo 15 de septiembre, en donde se espera que el presidente de la República hable sobre este tema.
Bueno, yo creo que es muy positivo que haya intercambios permanentes a nivel de altos funcionarios de los gabinetes de México y de Estados Unidos. Hay muchos temas en la agenda, es nuestra relación más importante con Estados Unidos, y tenemos que darnos cuenta que hay temas, digamos, de migración, de seguridad, intercambio educativo, además de los temas comerciales. Entonces, yo creo que es positivo que venga el secretario de Estado de Estados Unidos, se reúna con el canciller y con personalidades importantes del gobierno y de la administración del presidente López Obrador. También puede ser una oportunidad para tratar de refrendar, digamos, estos objetivos a largo plazo que han plasmado los líderes de América del Norte de cooperar para hacer más competitiva la región, de establecer canales, digamos, de comunicación para resolver temas importantes en materia de inmigración, seguridad, etcétera. Yo no creo que esté directamente relacionado con el anuncio del presidente, pero por supuesto es una manera también de Estados Unidos, de manera diplomática, de tratar de fortalecer los lazos con México y, por supuesto, tratar de que la relación en materia económica siga siendo positiva. Y esperemos que eso se refleje en una solución, digamos, de estas consultas de energía también.
Pero para concluir, en términos muy prácticos, ¿se antoja imposible que México pudiera retirarse o anunciar el retiro de este importantísimo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que es uno de los grandes sustentos de nuestra economía, no?
Por supuesto, yo no creo que haya ninguna probabilidad de que México vaya a salirse del T-MEC. Justamente está construido el T-MEC de tal manera de que cuando haya una disputa, sin importar, digamos, el tamaño, como en el caso de energía, el caso del tema automotriz o las que tuvimos durante la vigencia del T-LECAN, que estas disputas no afecten el resto del tratado. Es decir, se abre un apartado para que se discuta con los lineamientos que están plasmados en el capítulo 31, las disputas comerciales, y que ahí se resuelvan. Yo creo que no hay una posibilidad de que el T-MEC se colapse ni que México se vaya a salir. Simplemente es una situación en la que se busca resolver un caso muy importante, y en paralelo sigue fluyendo el comercio, sigue fluyendo la inversión, y eso es lo importante del T-MEC, que te da una certidumbre a largo plazo, independientemente de las disputas que se estén llevando a cabo.
Bueno, y para finalizar, se menciona que solo está participando en este momento la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora, por parte del gobierno mexicano, y un señor de apellido White, de la Oficina Comercial de Estados Unidos. No, y en este inicio de consultas o de pláticas, ¿no está ningún representante del gobierno canadiense?
Hay presencia de Canadá, se nos informa, digo, hay poca información que haya salido todavía de la Secretaría de Economía, pero están participando en estas consultas. Estados Unidos, entiendo, participará también cuando Canadá inicie su propio proceso de consulta, donde probablemente pongan temas sobre la mesa que son diferentes a los que ha puesto Estados Unidos. Y en esta primera reunión decidieron los gobiernos llevarla a cabo a nivel de subsecretarios, tratar de resolver el tema ahí con el apoyo de los abogados, del equipo técnico, para después ver si es necesario subirlo, digamos, a nivel de ministros. Por lo general, así es como se llevan a cabo las consultas.
Don Kenneth Smith, yo le aprecio muchísimo siempre su tiempo para con este espacio, nuestro auditorio, y por sus conceptos siempre tan claros sobre uno tan difícil. Muchas gracias, maestro Kenneth Smith.
Muchísimas gracias, Oscar Mario. Estoy a tus órdenes.
Muy buen día.